duda el derecho del país israelí a existir y defenderse.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina.
Boca le ganó 4-0 a Excursionistas en Resistencia Chaco.
Tenis, Master 1000 de Miami.
Nalbandian y Berlok quedaron eliminados del certamen.
El pronóstico para hoy viernes anticipa neblinas en áreas suburbanas, cielo algo nublado despejado, vientos moderados a leves del sector sur, luego de direcciones variables, mínima 9 grados, máxima 23.
Temperatura actual 19 grados, 50 el porcentaje de la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muy amables. Aquí estamos en este espacio de la ESMA esta noche con muchísima gente que se ha acercado aquí, con gente que ha quedado fuera y con gente que no tenía ganas de venir y no vino y ha quedado en su casa o en otros foros. Vamos a extender el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y del otro lado, en este momento, se encuentra acariciando niños, recibiendo homenajes y fundando escuelas, Gillespie.
Hola.
Muy bien. Vamos a iniciar el programa con algunas informaciones que poca gracia tiene. Yo daré una personal.
Sí.
Contamos esta noche con la presencia de esos pequeños insectos llamados cotorritas. Este programa se transmite por Radio El Espectador de Montevideo. ¿Qué molestan? Sí. Está permitido aplastarlas.
Son más que cotorritas.
Cuando el oyente radial oiga cric, cric, se trata de personas que están aplastando cotorritas.
Sí, igual hay una cruza de cotorrita y otro bicho que es más grande.
Sí, tienden a mutar.
Tienden al alguacil, pero no llegan a ser.
Sí, sí.
No sé qué
es. Darwin no soñó jamás con semejante cruza. Acá me acaba de atacar una, quizá como respuesta a mis dichos, ya que la intolerancia es una de las características de este insecto.
Es un coleóptero este, ¿no?
No sabría decirle. Pero yo no acostumbro a respetar.
Estamos con el respeto.
Hay una pregunta que...
Sí.
Yo le quería hacer. Insectos tan pequeños como este.
Ese que está tiene. En este momento chupándole casi medio litro de sangre.
Bueno. Se está arrugando.
Se ha marchado a hito de su fluido vital.
¿Tiene cerebro?
Tiene cerebro.
Cerebro. Muy mínimo.
Muy, sí.
Lo necesario, señor, lo necesario.
La función es básica, digamos, tengo hambre, quiero dormir.
Marcha adelante, marcha atrás.
¿Se acuerdan, por ejemplo, de un... ¿Tienen memoria? ¿Se acuerdan de uno, por ejemplo? De...
30 segundos máximo de memoria.
Mosquito que lo pica. Usted lo espanta. ¿Cuánto tiempo tarda en...
10 segundos, vuelve.
Claro.
Sí. Porque le funciona así. Me espantó, me voy, me va a matar, me va a matar. Uy, un tipo, lo voy a picar.
Pero 10 segundos en una vida de 2 días.
Bueno.
Es una barbaridad, señor.
No importa, pero es una memoria que no sirve para sobrevivir.
Y bueno, por algo está donde está, en la pirámide...
De Egipto.
Sí. Ahí, bueno, en la base de toda pirámide. Bueno, estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex-ESMA. Bueno, todos saben, uno de los ex-centros clandestinos de detención durante la dictadura militar. Y hay aquí se hacen visitas guiadas de todo el predio.
Así es.
Funciona, por supuesto, este espacio de la memoria, donde hay muchas actividades. Y el sábado, por ejemplo, van a dar Infancia Clandestina... La película que fue recientemente estrenada la van a dar aquí,
en este mismo lugar,
al aire libre,
ahí
creo que
donde
va a ser,
está,
¿no?
Sentado Gillespie. Ah, no,
por supuesto, gratis, y hay muchas otras actividades. Pueden entrar a espaciomemoria.gov.ar, ¿es? ¿O .org? .ar, espaciomemoria.ar, y consultar allí todas las actividades que hay aquí.
Bueno, ha venido mucha gente, mucha gente. Hay gente sentada en el piso. Esto señala, es un indicio,
sí.
un indicio. No
la,
sé.
La punta,
¿de qué?
La punta de un iceberg.
Cuando alguien se sienta en el piso para ver un espectáculo, significa que uno puede tocar mal. No, significa que es una persona abierta a nuevas experiencias. Cuando el tipo se instala en la butaca,
sí,
y
sí,
no se saca el tapado y te mira con el ceño fruncido diciéndote emocioname, quiere decir que uno debe seguir por los cánones clásicos del arte consagrado.
Sí, señor.
Muy bien, ¿qué es lo que haremos nosotros?
¿Sabe que me pidieron prestada la carpa?
¡Epa!
¿Usted vive en una carpa?
No, vivo en una casa, pero usted sabe que yo fui un campamentista.
¿Qué es un campamentista?
Avezado.
Es como una corriente así de algún partido político.
No todavía.
Es una rama del peronismo.
Sí.
Campamentismo.
Cualquier cosa que uno haga es una rama del peronismo.
Cualquier cosa que termine,
pero...
que termine en ismo es una rama de alguna cosa.
Pero bueno, el tema, vio que se aproxima un feriado larguísimo de
claro,
meses.
Y uno le da por afiliarse.
Y hay gente que se va de campamento,
sí.
En este caso unos jóvenes vecinos míos.
Ah, sí.
En verdad, amigos de unos vecinos míos.
Bueno, no importa. Bueno,
estamos...
Y
se hacer aclaraciones que no tienen ningún sentido, parece Rolón.
Son más largos los paréntesis que lo que dicen.
Sí.
Me dijeron, ¿me prestás la carpa?
Sí.
Digo, sí,
¿y cómo sabían que usted tenía una carpa?
Epa,
y yo lo menciono mucho.
Ahí, o le dicen el de la carpa a usted, porque cada tanto saca la carpa a la vereda y la sacude.
Igual, con todo respeto,
sí.
El mayor de los respetos, de una cantidad de respeto, el mayor, no tiene un aspecto de campamento. Me lo imagino un Barton de joven con todos los elementos, brújula... Porta pluma.
En el colegio con todos los útiles, dentro de una caja prolija.
Niño de
los
mamá.
Los lápices con el nombre, Barton.
Mucho pelente o repelente.
Señor, uno va preparado para lo que se va a encontrar. Entonces, después viene gente
ese
como usted.
Ese que tiene ahí contra las cotorritas.
Gente como usted, y se lo digo...
Se está refiriendo a Gillespie.
Sí, sí, bueno.
Con el mayor de los respetos.
No, el mayor lo usé yo.
No, no. Con el casi el mayor de los respetos, son los que después vienen y me piden a mí la carpa, la bolsa de dormir.
¿Tienes bolsa de dormir?
Tengo todo.
¡Ah, oh, pero qué maravilla! ¿Qué sabes que voy a salir con mi novia?
Sí.
Sí, pero cuidado, son individuales, ¿eh?
Bueno, no importa.
No, pero está, tengo la matrimonial que le dicen.
Opa. Ah.
Porque esta se adapta. Son, tiene el cierre de costado.
Mire, con mi novia no sabemos dónde yacer.
¿Dónde?
¿Qué? Yacer. Ah. ¿Qué quiere que le diga? Porque mire, ella vive con sus familiares y yo sí, con los míos. Tanto en un caso como en el otro, somos muchos, son muy discretos.
Sí, aparte la mirada del familiar.
Sí,
en ese momento.
Mirando, a ver, u oyendo a ver sí, dónde estamos. Y no tenemos dinero para los hoteles lujosos. Y no sabemos dónde amarnos. Entonces a mí se me ocurrió pedirle una... ¿Cómo se llama? Una bolsa de dormir.
Una bolsa de dormir.
Y por ahí, entre los yuyos...
Sí, pero...
Entre
sí,
los
pero...
yuyos así, sin bolsa de dormir, me da no sé qué.
Sí.
Porque es una chica un poco delicada.
No, pero aparte hay una cantidad
yo llevo la bolsa de dormir conmigo, sí. Y si me dice qué es, le digo una sorpresa.
No, ¿cómo una sorpresa?
Y se voy caminando y cuando pasamos por un descampado, le digo, amor mío, te amo, qué sé yo... mira lo que traje. Entonces nos internamos en el baldío.
Sí, bueno, lo que pasa es que
le hago pasar entre el segundo y el primer alambre.
Sí.
Y en el fondo extiendo la bolsa de dormir y digo, te amo.
Bueno, no.
No es tan fácil.
No es tan fácil porque
no, nada es fácil.
Usted
no,
la tiene que llevar enrollada y doblada.
¿Qué cosa?
La bolsa de dormir.
Ah.
Y lo lleva para desplegar eso.
Bueno. Sí, bueno.
Es un trabajo. Y después que no es el mejor artículo para el amor, vamos
no,
a nombrarlo así.
Porque además,
¿por qué?
Consta de un cierre. Usted se mete con su novia, cierra el cierre.
Sí.
Y ya los movimientos son limitados.
Sí.
No crea que va a poder hacer.
Bueno. Nos amamos, pero más o menos. Tampoco es una gran pasión.
Porque es como una especie de oruga.
Claro, queda como
mi novia, bueno.
La gata peluda.
Que le venga mariposa.
Me refiero a la bolsa, señor, es una oruga.
Ah.
Sí, porque queda encerrado, saca la cabeza solamente por
claro, un lado. Claro, pero el problema también es que uno queda indefenso ante los merodeadores.
Sí, porque
sí,
los brazos quedan adentro.
Claro, los brazos quedan adentro. Yo una vez fui atacado en una situación parecida.
Le queda solamente la cabeza afuera.
Claro,
solamente la
parecida
cabeza.
O completamente distinta. Yo estaba en realidad solo en una bolsa de dormir en un campamento. No me habían abandonado.
¿Quién
habían
lo abandonó?
Mis compañeros.
Ah,
lo metieron en la bolsa, cerraron
sí,
el cierre.
No, aprovecharon que yo estaba durmiendo en la bolsa y se fueron. Y vinieron unos merodeadores y se aprestaban a hacerme objeto de vejámenes.
No, bueno, sí,
bueno.
Entonces, seguramente lo quería
yo
robar.
Yo traté de huir.
Es imposible, es una oruga.
Imposible, empecé a moverme como un pez fuera del agua y me dieron alcance en un metro.
Igual no es lo mejor ponerse de pie. No sé si usted se puso de pie.
No pude, no, no. Me agarraron y me metieron arriba de una camioneta. Me llevaron a su guarida. Ahí me abrieron.
¿Cómo lo abrieron? ¿Le abrieron el cierre?
Me quedaron con la bolsa y todas mis propiedades. Me volvieron a tirar entre los yugos.
Le hago una pregunta. ¿Las propiedades usted las metió dentro de la bolsa?
Y sí, ¿dónde las iba a poner?
Fuera, en la carpa.
No, la carpa se la llevaron mis amigos.
Bueno,
¿qué hizo con la carpa? ¿Se las prestó?
No, pero para prestar una carpa, ¿qué hay que hacer primero? Hay que hacer el simulacro.
¿Cómo el simulacro?
¿Armé la carpa?
Se la presta de mentira.
No, no.
No, señor.
Tome, tome. Y él dice, gracias, gracias.
Para ver si está todo.
Se pruebita todo.
Para ver si tiene todo y que no lo sorprenda que le falta una estaca en la cima de la Aconcagua.
Sí, sí.
Y hay que armarla.
¿Una estaca para qué?
No, no.
Para clavar
señor,
la carpa.
Claro. La carpa consta de la lona.
Sí.
Parantes.
Sí, señor.
Hierros.
Piolines.
Cuerdas,
sí, señor.
Cuerdas, tensores.
Sobre techo.
Poleas, roldán. Estacas.
Todo eso lo armé hoy en el living, claro, de casa.
Son 20 o 30 elementos.
Para que ellos vieran cómo se, claro, se armaba, porque es una carpa iglú.
¿Tiene antecarpa?
No, está simple.
Tiene.
¿Cuántos metros cubiertos tiene la carpa?
No, no, tiene 4 metros cuadrados. Debe estar
4 metros cuadrados es más grande que mi cocina.
Sí, tiene más o menos esas dimensiones. Y usted... Una foto espontánea.
Para una foto. De la revista Pronto.
Se monta...
¿Quién, los de la revista Pronto?
No, señor. Se monta la carpa a modo de simulacro y uno va haciendo las cosas que haría...
En la carpa, claro. ¿Cuánto
entra y sale?
Y hay que dar ciertos consejos para los novatos, que esto tiene que ver con cosas que le pueden suceder y hay que preverlas.
Claro.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿qué pasa si se...
Llueve.
Si llueve.
Llueve, sí. Llueve. No poner el dedo en la tela. Usted desde adentro, si toca el techo de la carpa
mucho
con el dedo...
Agua.
Listo.
Se transforma en un agujero virtual.
Se le inunda la carpa.
Ah, eso no lo sabía, pero ¿por qué? Es una cosa mágica.
Sí. No, así. Ah,
claro, es como una maldición, ¿no?
La tela completamente.
Ya sabía yo.
No, es
el
una
otro
maldición.
Día estaba pensando en mi cuñado y justo me llamó por teléfono.
No.
Si eso no es conexión y magia. Y ahora usted con esto que me dice del dedo, ahora creo.
No, pero no tiene que creer en nada.
Acabo de convertirme al budismo.
El tema es el siguiente, la tela no es completamente engomada.
Impermeable.
Impermeable.
Ah.
De tal forma que...
¿Engomada e impermeable es lo mismo?
De tal manera que...
Vengo a comprarme una engomada.
La engomada, artículos de camping.
El ángulo del techo es el que hace que el agua fluya. Si uno pone el dedo... genera un
cauce, le dice, vení por acá.
Claro. Bueno, yo no sabía ese poder del dedo, ¿no?
Sí, señor.
¿Y por qué es algo así, la vida?
No, ese, donde pone el dedo pone la bala, ¿cómo es el dicho?
Sí, algo así.
Bueno, veo.
Yo no lo sé bien.
Y ahí va el agua.
Yo sabía con hojas de un árbol caída, juguetes del viento son. Pero no, terminaba distinto. Pero, ¿y cuando nieva? Y cuando hay un viento...
No,
el Simún, ponele. Usted va a Mendoza y el Simún, viene el Simún. Y me dirá, en Mendoza no está el Simún.
No, el Sonda.
Bueno, está el Sonda, ahí
sí,
está.
Sí, es otra cosa.
Hay que... Lo primero que tiene que hacer el campamentista cuando llega al lugar es visualizar...
Ver, quiere decir.
Ver. Sí. Es lo mismo que ver. El territorio. Verlo. Sí.
Territorio.
No pueden bajar a ciegas del auto sin ver el territorio.
¿Qué auto? Está a dedo.
Yo hago lo mismo cuando me bajo de un taxi.
Bueno.
Veo.
Tiene que visualizar, primero, que el terreno no esté inclinado. Porque usted pone la carpa inclinada y terminan todos durmiendo contra un rincón.
Ah, como la casa, como la casa que yo me hice ahí en la bajada de Bancalari.
Pero ¿cómo va a ser una casa?
Que me iban todos los muebles, se me iban para la misma pared.
¿Cómo hace la casa inclinada? Tiene que estar...
Y fue el arquitecto.
¿Y cómo hacía para servir la mesa?
Y nada, se me caían todos los platos. La pileta. La pileta embajada.
La pileta de natación.
La pileta de natación. Hice una pileta de natación, me tiraba a nadar, iba a todo lo que da. Y después para volver no podía.
Eso, señor.
Pileta en subida.
¿Y cómo toma un plato de sopa?
Tiene...
Un plato de sopa, como lo tomé.
Para tomar la sopa.
No, ya lo tenía inclinado.
Claro. Si no, utiliza un atril y lo pone al revés y le compensa la curvatura.
Ah, pero no, eso no se me había ocurrido.
Bueno, pero...
Otra cosa.
El viento,
no debe de haber piedras.
No.
Trate de buscar un lugar que no tenga... Porque en la medida que arma la carpa sobre las piedras, usted después se va a acostar sobre las piedras.
¿Y no puedes llevar un colchoncito o algo?
Sí, colchones inflables especiales para carpa.
Ah, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
¿Tiene colchones inflables especiales para carpas?
Sí,
¿cómo
tengo.
Se inflan?
Así.
Epa.
Usted pone la fuente de aire, puede ser su
la
boca.
La fuente de aire vengo a ser yo. Así me llaman, ¿qué tal?
Inflar esto con la boca le puede demorar toda Semana Santa, más o menos.
Usted porque no me conoce.
Usted de buena, tiene buen soplo.
He inflado globos en todos los cumpleaños del barrio.
Bueno.
Me invitaban nada más que para inflar los globos.
No, esto con un fuelle, disculpe el gesto, le da así.
Sí.
Un fuelle de pie.
Puede ser, tranquilo.
Sí, sí, con el pie. Sí. Ahí va. Vamos, infle. Mira cómo quedó, impecable. Y ese es el momento en el que hay que apurarse a poner el tapón de goma.
Ay, si uno lo pierde justamente y se da cuenta, ponele que vamos al desierto de Sahara, porque sí. Yo soy de lugares exóticos. Justo infló todo y saber el tapón... Y no lo tenemos.
Y no, pone el dedo, el mismo dedo.
Ah, le voy a quedar 15 días en el Sahara. Bueno, el mismo dedo que no puso...
En el techo.
En el techo cuando llovía, lo pone el tapón de la casa.
Sí, señor.
Regla número uno, campamentismo, arreglarse con lo que tiene a mano.
Muy bien.
Muy bien.
Lo que tiene a mano.
No en la mano.
Nada más a mano
bueno,
que el dedo.
Bueno.
Ojo,
¿qué hay en el Sahara? Arena.
Arena.
Sí. Un tapón de arena.
Empieza a poner... No, pero ¿y qué? Le queda un colchón de arena. Me empieza a meter arena.
La arena, ¿nunca trató de tapar algo con arena?
¿Qué?
Se le va para adentro.
Sí.
Punto.
No, viene con un doble tapón, un tapón de goma.
Bueno, entonces ya son dos dedos.
El tapón de goma después uno arrosca.
De seguridad.
De seguridad.
Que soporta más de 500 kilos.
No, señor, 500 kilos no lo soporta. Ahora, ¿por dónde se le escapa el aire en los colchones? Porque yo...
No, el problema que estamos teniendo son los elementos metálicos que uno puede guardar en los bolsillos.
Por ejemplo, el llavero, un cuchillo.
Llave, una navaja.
Una navaja, vaya...
Todo eso puede generar una pequeña hendidura, un corte.
Sí.
Un corte de colchón.
Incluso gente muy huesuda, de codo filoso.
De tal forma que se desinfla.
También.
Se pincha todo. Lo mismo en los botes de goma, ¿no? Los botes de goma, buenas tardes. Disculpe que me incorpore a la conversación.
Sí,
buenas tardes. Pero en el bote de goma nosotros, digo, los boteros de goma.
Sí. ¿Usted de los boteros de goma?
Sí, siempre recomendamos no llevar punzones, ni alfileres de corbata, ni nada.
Sí.
Porque en el medio del océano mismo se puede pinchar un bote de goma.
Y ahí que te arregla.
Y ahí el,
hay que parchar un bote en alta mar.
Sí.
Bueno, pero le dura. ¿Cuánto dura? Tarda en desinflarse.
10 minutos.
No, bueno. igual tiene salvavidas, por supuesto. Todos van con el chaleco salvavidas. Y...
Pero el salvavidas es de corcho.
¿Cómo de corcho?
O no sea, no se pincha.
Claro, o de telgopor.
No, de corcho.
¿De corcho? Es un poco caro. ¿Todo corcho?
Sí, todo corcho.
Es... Todocorcho.com.
Si les parece bien, si no vengo en otro momento, me atienden en otro momento, porque...
Si no, estoy atendiendo al señor.
Hace media hora que estoy acaparado.
No lo había visto, discúlpeme. No lo había visto.
Mal acá, ¿eh?
Pero eso
me atienden siempre mal,
¿eh? Es una cosa, estoy viendo acá, se están comentando una cantidad de cosas. Estoy apuradísima. Y...
Ah, ¿usted es una señora?
Ah, no. Dije apuradísima porque soy varón.
Ah, bueno.
Soy una señora, ¿no ve la pollera?
Sí, ahora la veo.
¿Qué
con el mostrador
tiene,
no...
señora?
14.
Bueno, pero el señor tiene el 13.
Bueno, muy bien, atiéndalo.
No, no, ahora no, si me va a atender de lástima...
No, de lástima no. Usted sacó el 13, todavía no sé lo que quiere. Porque...
No, pero...
ese
además,
es el problema.
Hay un problema.
No se sabe lo que quiere.
Tenía el número 13, pero se me perdió.
Bueno, entonces...
Se me perdió el número.
No,
lo
sí,
tenía,
no, no.
Mira, hace un minuto lo miré y lo tenía.
No,
todavía
no.
Dije, uy, el 13.
Sobre la
y
mesa...
Y ahora, no, ahora no. Lo perdí.
Bueno, pero, entonces, ¿a qué otro?
Lástima, había un señor que yo se lo mostré el número, pero justo se fue.
Bueno, señores, pero, saque
bueno,
otro.
¿Pero qué, no me creen?
Saque el 88,
no me
que
creen
te saque bien.
Palabra. Ahora, si voy a sacar otro número, es el 114.
Sí,
¿no?
Sí.
No, pero... Y no sé quién lo sacó, porque somos pocos los que estamos.
Muestre el número.
Acá hay un montón de gente que está esperando para ser
bueno,
atendida.
Pero ya van a ser atendidos. No. Les pido, por favor, cuidado con la vidriera. Todos quienes se acuerdan en último momento.
Bueno, pero para salvavidas. Van a un naufragio y a último momento compran salvavidas.
Ya. Claro. ¿Sabe dónde estaba el señor? Último.
Bueno, último. Señora.
Y se fue metiendo entre la gente.
Bueno, 14.
Yo espero si
hombre, es
necesario.
Este no es el 14. Este número es el 143. le borró el 3 con el dedo, le borró.
¿Qué quiere, señora? ¿Qué necesita?
Una cara de mañola.
¿Para qué la
va a visitar? ¿Para qué va a ser? Para...
Sí, pero aquí tenemos cosas de camping.
Yo salgo a bueno, caminar.
Por la cintura cósmica del sur.
Camino 10 cuadras, me lo pidió el médico, por un tema privado.
Sí, está bien.
Que vive a 10 cuadras de la casa del médico. Disculpe que me meta en la conversación, soy el sobrino.
¿Pero cómo va a ser el sobrino? 10 cuadras como ejercicio.
No, por diversión. Como ejercicio. Y me pidió completamente hidratarme constantemente.
Bueno, está bien.
Tiene que ser 4 litros de agua en la caminata porque eso me saca todas las toxinas.
¿4 litros en una caminata de 10 cuadras?
Sí, sí. Paro mucho. A hidratarme.
Cada 2 cuadras y media. 1 litro.
Sí. Por lo visto la señora retiene.
Lo voy transpirando y aparte en el mismo aliento se va el agua. ¿Eh?
No, pero ¿cuánto se le va en el aliento? En el...
Muchísimo.
No, ¿cuánto?
¿Usted sabe un cuánto miligramo... transpira un árbol, por ejemplo, en un año?
No, ¿cuánto transpira?
Promedio 100 litros.
¿100 litros en un año? Puedo, eso puede ser.
Sí. Calcule una señora.
Sí. No, pero... Por favor, ahórreme la imagen de los tarros de transpiración de la señora.
Yo necesito constantemente agua.
Bueno, está bien. Yo le puedo ofrecer esta cantimplora térmica.
Ay, ¿cómo es?
Es muy chiquitita, ¿eh?
Esta, señora.
Ah, la medianita, bueno.
Si prefiere más grande, tengo en el depósito.
Pero escúcheme, entra un vaso de agua ahí. 4 litros necesito.
Bueno, compra 4 de estas, es de un litro. Esta es de un litro.
Me dijeron que había una que venía con 2 arneses y correas.
Sí, es para caballos, ¿eh? Es para la montura.
Que se pone del estilo mochila y uno puede ir bebiendo agua en la medida que va caminando.
¿Pero qué usted que se va a conectar una manguera y va a ir
sí,
succionando?
Yo le llevo atrás el tanque.
¡Qué buen sobrino que es usted!
Sí.
Qué solidario. Bueno, mire, ¿por qué no se prueba esta?
Sí, no. El tema es que yo estoy con la ropa de la oficina. No puede ser camuflada de Vietnam.
Bueno, a ver, pero es que viene así, todo lo de camping viene así para mimetizarse.
Es el recepcionista del doctor Del Prete.
¿Y Del Prete qué especialidad tiene?
Ninguna.
Es clínico.
Es médico a secas.
Médico clínico,
no,
sí.
A secas.
No, pero no puede ser a secas.
Personas secas.
Bueno, usted lo puede poner debajo del escritorio, de donde es recepcionista.
Perfectamente.
Y le hacemos un conducto que usted se lo pueda poner por dentro de la ropa.
Pero yo la necesito cuando camino, no cuando estoy atendiendo. Cuando salgo la cinta.
Pero su
la...
sobrino me dice que la precisa para el trabajo.
No.
¿Cómo que no? Acaba de decirme eso.
Usted asume cosas que yo no digo, señor.
Pero
yo no se lo voy a permitir, por más sobrino que fuera.
Pero no se trata de permitir o no permitir.
Hagamos una cosa, véndale a mi sobrino. Listo. No hay ningún problema, que lo elija él. Y que lo compre él. Y lo
¿qué
pague,
temperamento,
y lo pague él con el dinero que no tiene.
Mire, si ustedes tienen conflictos entre ustedes, vos te llevas mal.
Yo no tengo un peso, señor.
Pero tu tía dice que pagues vos, nene.
No tengo plata, señor.
Y bueno, y entonces, ¿cómo hacemos, señora? Dígale.
Directamente con... Yo tampoco lo que no tengo es pesos.
No.
Dólar blue tengo. Únicamente.
Y bueno... Deja el colchón, nene. Ya estaba inflado. Mire, yo le pido, para no hablarle directamente al chico, que interceda usted, señora, porque lo que toca lo va a tener que llevar. Que si está inflando los colchones, si está probando la cantimplora,
no, es el problema,
está
que
agarrando
tengo con
todas
él.
Las cosas
¿es
que hay acá? No, deja eso ahí.
El problema que tengo con él es que va a los lugares... Vamos a los lugares donde hay comida, sí. Exhibición de comida, confiterías, padrería, va tocando todo. Alfajores, hay que llevar todo después finalmente.
¿Y sí?
Mercadería que no se puede tocar. Al panadero, no le gusta que le ande tocando todo el tiempo.
Bueno, pero así como no le toca al panadero, a nosotros tampoco nos gusta que venga a tocar. Hay toda esta gente esperando.
Porque el alfajor pelado, por ejemplo, usted no lo puede vender.
Claro, está todo manoseado.
Disculpe, ¿no?
Sí.
No lo cuento como hazaña, lo cuento como se lo contaría a un psicoanalista o a un hermano.
Sí.
Yo fui a la fábrica Habana,
la fábrica de alfajores.
Y me puse a pelarlos los alfajores, ¿cierto? No sé por qué, por una compulsión que tengo.
Sí.
Y los pelé todos. No me los comí, los pelé.
¿Pero por qué, señor?
Y los pelé, a ver qué había dentro.
¡Alfajor!
Los pelé y después me lo querían cobrar. Le digo, si yo no me los comí, le digo. Bueno. Me dice, pero los pelaste. Y le digo, pero no me los comí, le digo.
Bueno, sí.
Me dice, los pelaste. Le digo, no.
Sí.
No me los comí, le digo.
Va.
Y me dice, alfajor pelado...
pagado.
No sé.
Sí, señor, es así.
Plata en mano, no sé qué me dijo.
Lo mismo las bolsas de dormir. Uno no se puede estar probando.
Pero yo no la pelé.
Bueno. Es como una prenda
Se íntima. Pueden apurar, señores.
¿Quién es?
¿Cómo?
¿Usted es la señora de
No,
antes?
Señor.
Bueno.
No me ve los bigotes. Soy el cazador.
La señora también era el comedor.
Bueno, soy el cazador de Casa Mayor que vengo todos los días.
¿Qué número tiene?
Vengo todos los días, soy cliente de acá.
¿Qué número tiene?
15.
Ah, porque yo tengo el 16.
Bueno, tiene que esperar, porque el señor va al coto de casa.
Todo ¿Va a cazar al supermercado?
Sí.
Vamos, necesito llevar ya la...
va a cazar ahí? Por ahí le pega un tiro a alguno. Señor.
Señor, voy a un predio que hay animales y necesito ya mismo todas las tramperas.
¿Tramperas?
Yo también necesito tramperas.
Pero, ¿qué va a cazar, Krasowski?
Lauchas. Ratones. Ratones.
Ah, ratones.
Yo también, no se las lleve todas.
Pero no hay... eso no es caza mayor.
No, es menor. Ratón de campo. Musaraña, ratón chiquito.
Pero eso no se caza. Eso es.
Lauchita.
Lauchita manicera.
No se caza esa, eso no se caza.
¿Cómo no?
No. Eso
hay
no
que
se
tener
caza.
Una paciencia.
Bueno, perdón, disculpe que me incorpore
no, pero usted
a la conversación, pero ya participaba de ella con anterioridad.
Sí. Me acuerdo, usted tiene el número 16.
Sí, no, yo era el 8.
Ah.
¿Y qué pasó? ¿Volvió?
Volví porque oí que hablaban de casa.
Sí.
Y yo he hecho casa mayor.
No, bueno, claro. Lo que pasa es que son otras épocas. Épocas que había animales. Épocas
yo he cazado en el África, discúlpeme que le diga esta palabra.
¿Qué ejemplares?
Superpoblación.
En el África he cazado cebras.
¿Cebras?
Cebras. Cazaba cebras.
Estamos hablando de 30, 40 años atrás.
Sí.
¿Y qué tiene
Después
que ver?
Desaparecieron las cebras.
Claro.
¿Cómo desaparecieron?
Al final ahora terminé cazando caballos. Primero los pinto.
Pero...
Y después los cazo.
Ahora...
Para que vea quién soy, nada más.
Bueno, sí, pero... Es muy criminal lo que está diciendo.
Sí, efectivamente, soy cazador.
Sí, casi. Tomarse el trabajo de pintar un animal para después
no, claro,
dispararle.
Lo malo es que le dispare, no que lo pinte.
Bueno, pero es aún más cínico, señor.
Ojo que esa era la casa anterior muy agresiva, permítame si me puedo incorporar a la charla.
Sí, cómo no.
Sí.
Dado como la pesca se le saca el anzuelo y el pez vuelve al agua, de tal forma se están haciendo sistemas de cazar animales que después uno le saca...
La bala.
La bala. Sí. Y el animal sí.
Y lo larga un poco... un poco disminuido, digamos, para la lucha que es la ley de la selva, ¿no?
Sí.
Y una selva...
Sí.
Primer tigre que la corre, la cazó.
Además, después se ensañan otros cazadores, se ensañan con esa misma
sede. Entonces, ¿qué sí, me está diciendo? ¿Qué quiere que haga?
Bueno, mire, yo tengo que cerrar ahora. Mire la,
no, no. Es que les... Yo no me voy sin mi caramañola.
Bueno, la única que me queda es la de vidriera.
La llevo, no tengo ningún problema.
No, pero mire que las cosas de vidriera están podridas todas. ¿Eh?
No, no están podridas.
Una vez me compré un Imperial Ruso que había en la panadería, bueno, pero... la segunda San Lorenzo, pero... y estaba repodrido.
Capaz que tuvo
todos los Imperiales rusos están podridos.
De vidriera dice hace del año 39. Sí.
Todo, ningún Imperial Ruso está en buen estado, no. Ninguna confitería. Es así.
Todas las tortas que se exhiben en las panaderías están todas podridas. ¿O no,
sí,
es verdad?
No, todas no.
¿Hay algún panadero aquí?
¿Hay panadero?
No, no hay panadero, lo panadero he dicho. Es una profesión en decadencia. Miles de personas, no hay un solo panadero. ¿Quién nos venderá el pan el día de mañana, compañeros? Compañeros son los que comparten el pan.
Está bien, llevo la de vidriera.
Bueno, lleve la de vidriera en tal caso y no se va a arrepentir, ¿eh?
No, qué desleñida que está, ¿eh? La verdad que le da el sol todo el día, ¿no?
Y le da, veo,
está
de
toda
este
cuarteada.
Lado.
No, un poco amarillenta, acá hay que poner agua, ¿eh?
¿Qué está comprando?
¿Qué era lo que se está comprando?
La caramañola.
Ah, sí.
Ah, la caramañola.
Sí, sí. Eso, sí, claro, ahora que la veo. Bueno, pues, ¿le puedo hacer un pequeño descuento?
Sí, y yo diría más que un descuento. Viendo lo que tiene mi sobrino en la mano. Una navaja que agarró de la vidriera.
No, le llamó la atención mi actitud. Qué poco perspicaz.
Y los no, como nene venía tocando todo.
Claro, ¿no? Hasta que agarró
pelé
la...
Pelé todo hasta que pelé esto, que tengo la mano.
Es la navaja multiuso que tienen hasta destapador de cerveza.
Así que dame lo que hay adentro de la caja registradora.
Pero como la caja, si no van a ir de camping.
Sí, justamente, vos dejame que yo voy de camping con esto.
No, mirá, me agarraste flojo. No. Recién abro, flaco, no tengo plata, la gente viene acá con tarjeta.
No se olviden que estoy yo el de casa mayor, ¿eh?
Y bueno, reacciones de algún
no,
modo.
Bueno, digo, porque un asalto adelante...
No me tembló el dedo, ahora soy otro.
Sí.
No me tembló el dedo cuando tuve que pintar una cebra antes de cazarla.
Sí. Digo, me salieron medio rectilíneas las cebras a ustedes.
No, yo las pintaba las cebras para fingir que eran caballos. Alquilaba cebras en Córdoba.
Y quería decir eso nada más. Soy especialista en Casa Mayor y estoy viendo este asalto. Listo.
Y bueno, señores...
No, pero estoy retirado. Ahora estoy en la casa esa pacífica que le sacamos la bala y todo. Así que...
Bueno, nene, larga eso. Dale, vamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
¡Upa!
¡Mire!
Soy un personaje nuevo que aparece al final del episodio.
No es necesario que lo explique. Ya está la situación.
Mire, oficial...
¿Qué oficial? Yo venía a traer los mensajes de los oyentes. Sí. Vamos a leer, a ver.
Sí.
¿Qué dice Gillespie? ¿Qué dicen los oyentes?
Hola, me encantaría que hablaran de Formoso.
De Formosa, sí señor. Qué hermoso lugar.
Y de Córdoba.
No, dice, quizá no haya mucho para decir, pero el caso es muy interesante.
Diga.
En una hilera de hechos de personas que intervinieron en la historia, incluso muertos como el de la tizona, cuyo nombre no recuerdo.
La tizona y la colada.
¿Qué es un corticoide, lo primero?
Bueno, de los infantes de Carrión han robado vuestra espada. Bueno, Paola Herrera escribe desde Paraná. Me gustaría saber si tienen previsto visitar nuestra ciudad. No. Gracias por tantas noches de risas, sonrisas y saberes.
Emma Marti dice que nos escucha con los ojos cerrados y siente placer. Y está necesitando que vayamos a Rosario a hacerlo, a hacer esto.
Ya es el programa.
Marce Goldfinger dice, sí. Tengo 22 años, negro. Sí. Pero gracias a la magia de la tecnología puedo decir que los escucho desde el 85.
Muy bien.
Desde Montevideo, República Oriental.
Pablo Rodríguez, todavía recuerdo unas palabras con vos en San José, Uruguay. Yo te dije que te escuchaba desde los 12. Y vos respondiste... alguna cosa. Bueno, gracias.
Verónica Cecilia Greco dice, te quiero, negro, pero nos hace responsables de sus contracturas porque se ríe a la noche.
Y nos debe querer mucho, entonces.
Sí, y para no hacer ruido, parece que contrae los músculos. Yo que usted si se ríe contraído es lo
para
peor.
Para no hacer ruido, ¿en qué sentido?
Ruido de risa.
Yo tenía una novia que me recibía clandestinamente en su casa.
Como tú. Todas las
como todas las que he conocido en mi vida.
Sí.
Y su padre dormía en una habitación.
Los padres no querían que anduviera con usted.
No querían ni
porque
sabía,
si no la recibí,
ni siquiera no querían.
No tuvieron ni la oportunidad.
No tuvieron ni la oportunidad de no querer. Entonces me decía, sí. Mi padre duerme en una habitación cercana, oh amado mío. Entonces no hagas ruido al amarme.
No, y, claro.
Y entonces tratemos de no hablar, me decía.
Claro.
Entonces me trajo un papel con un montón de frases amorosas y decía...
¿Ella las completó? ¿Las hizo...?
Claro, estaban escritas, bueno. Máquina con un asterisco al lado. Y decía, en vez de decirme todas estas cosas, cada vez que quieras decirme algo, pon el dedo, oh amado mío, al lado de una frase.
Pero qué previsora.
Entonces yo por ahí decía, te amo.
Sí. Bueno.
Nunca viví un momento así.
Y hay que tener puntería, ¿eh? Porque si no puede mover el dedo.
Fue un poco frío la forma.
No, qué frío, había frases incluso más terribles.
Bueno, señor. Yo digo, qué frío el
sistema. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, esa es otra lista.
No importa, a ella le gustaba decir eso. Sofía Contreras va a viajar a Buenos Aires solo para conocer al discotecario.
Claudia Ale Gemeto Gillespie, sí. Dice, los escucho desde mis 20 años y ahora soy abuela.
¿Sí? Una abuela de 20 años. Tiene una película.
Y manda besos, otro tanto hace más, Peñarol Díaz, pero desde Montevideo.
Dale.
Es muy probable que el fin de semana que viene vaya a Buenos Aires y quiero verlo. ¿Dónde va a estar Mónica Giulioni?
Cada uno en su casa.
Sí. No estamos los fines de semana. Igual hay que decir que los feriados de carnaval vamos... de carnaval no, de todo
sí,
lo
señor,
contrario.
Ya lo tenemos encima.
Sí. De Semana Santa vamos a estar ahí en Gorriti 5963,
sí,
que
sí,
es el Auditorio
nada
de Plata.
De feriado.
No.
Alejandro Romano dice, ayer los estuve escuchando en un aeropuerto en China. Uy, qué lindo.
Qué lindo.
Café con wifi, computadora portátil, auriculares, 12 del mediodía.
Oh.
Yo no podría parar de reír y los chinitos no entendían.
Valdemar Dutra, un apretado abrazo desde Uruguay.
¿Mm? Bien.
Gracias por derrochar cultura y humor.
Sí, está toda derrochada por la vereda.
Se chorreando.
Mostrando que la cultura no debe ser aburrida.
¡Ey!
Y el humor no debe ser estúpido. Contundente, ¿eh?
Sí, contundente. Lo leyó bien, ¿no? No decía el humor...
Vale. Dele, Bartol.
Rodrigo La Tallada. Sí. Yo puedo ser víctima de cualquiera de esos chistes. Espere que siga leyendo, insistís un poco. No, manda saludos, nada más.
Bien. En tanto que Judith Jessica envía muchos besitos y pide al Jardín de la República. Maru Salomón, por el contrario, convoca a los rosarinos para manifestarse, en el sentido de solicitar que vayamos nosotros de una vez así. Bien. ¿Qué más?
Colo Ceneice dice, soy Colo Salazar, desde Catamarca. Los admiro. Negro, yo te van con todas. Bueno, y quiero un saludo.
Gracias. Mirá, Luis Bejarano. Qué magnífico aporte a la cultura nacional. Sería un disco suyo con los excelentes músicos que habitualmente lo acompañan. Podrían figurar temas como A de Paso, Un Momento, sí, Romántica, sí, y tangos, milongas o valsecitos de la misma calidad. Y dice, pagaría lo que sea por una obra así. Mil pesos.
Lo que sea.
Mil pesos. Se lo damos y le cobramos mil mangos. Ya está.
Bueno, hay que hacer una pausa. No sé si usted tiene.
Vamos a hacer una pausa. Tengo a Fantasma Anónimo.
Sí.
Que dice que le ha gustado siempre escuchar este programa. Bueno. Laureano Rubio. Y Ariel Ruoco. Que pide que cantemos Distancia. Bueno, son mensajes. Y ahora sí, hagamos una pausa. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Pablo Lunati, árbitro de AFA.
Las siete propiedades que allanó la FIP con la justicia, ¿no son suyas?
No tengo siete propiedades. Tengo una que está hipotecada. Vivieron a mi oficina, pidieron los papeles y llevaron la información de la computadora y del negocio. Una cosa que digo, no son siete propiedades. No tengo propiedades niñas. Tengo una sola propiedad que me dejan privada, que es mía. Nada más.
¿Tiene comercios que funcionan en locales alquilados que no son suyos?
Sí,
¿lavaderos entre esos comercios?
Lavaderos también.
¿Los lugares allanados tienen alguna vinculación con usted? Me dijo que no.
Bueno, disculpame, quise decir, las propiedades no son mías y no son siete. Mías son dos. Más mi casa, ¿no?
Más cuatro comercios.
Dos comercios.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué estas cosas no me las decían personalmente que había cambiado?
¡Querido Fito!
¡Hey! Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor, vayamos en zunga a algún lado.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, Vamos a hablar de eruditos creadores de vida. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Bueno, algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podían crear otra flor. Todos estarán recordando inmediatamente la rosa de Paracelso, el cuento este de Borges. Pero nuestro amigo Athanasius Kircher decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que cada grano de aquella sal mantenía sobreviviente cada uno de los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego, y bueno, bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, aseguraba Athanasius Kircher, que era un científico, llamémosle así, un gran escritor también del siglo XVII, que hemos citado muchísimo aquí, la única diferencia, decía, que esta era una flor espectral, el espíritu abstracto de la flor original. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la flor esta recreada, la nueva flor, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Kircher había mostrado este proceso de revivir flores a la famosa reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, no se sabe. Yo tengo mis sospechas. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Kenelm Digby, un comandante naval y diplomático, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cranwell y a Carlos II, el rey de la Restauración. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero fue más lejos, fue más allá del sistema de revivir flores y eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y utilizando un método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó, dice aquí, hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Muchos no la habrá cuidado. Pero de esas cenizas, Digby realizó, mediante trabajos que no puedo revelar, disculpen ustedes, una langosta nueva, un poco más chica, siempre algo se pierde, vio cómo es la entropía, hay algo que se pierde. Hay una dirección del universo contra la que no puede luchar ni siquiera Digby. Pero el caso es que resucitó o creó otra langosta. Sin embargo, el caso más notorio de creación de vida fue el de los homúnculos de Kufstein. Y ese es el caso que quería contarle. Si hay personas que creen en la chancha sin cabeza o que se impresionan, sería mejor que se fuera.
No, yo me voy a quedar, pero...
Bueno, pero si se desmaya después no venga a quejarse. Bueno. Bien. Para Celso, ya citado aquí, y citado en el cuento de Borges, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. Digo, fuera de las ya conocidas consecuencias de una unión sexual, ¿no? En su obra, De Natura Rerum, decía que era una empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, atención, buena cantidad de simiente humana en un alambique, ¿de acuerdo? Bien. ¿Ya está?
Sí, bien.
Que espere un poquito más. Bien. Una vez sellado el alambique, había que mantenerlo durante 40 días a una temperatura exactamente igual a la del interior de un caballo.
Y no sé cuál es la...
No sé, parece más sencillo
poner, por ejemplo, 39 grados, que debe ser, según su cálculo, no ha estado mucho adentro de caballo. Calculo que andará por los 39 grados el caballo, según porque hay caballos más calientes que otros.
Sí.
Bueno, luego de este periodo de los 40 días, el homúnculo empezaba a animarse. Y en este punto ya tenía un poquitín de forma humana, pero era todavía transparente e insustancial.
Mm.
Y ahora viene lo peor, porque había que esperar 40 semanas, que es mucho, y el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana.
¡Ah, qué impresión! Por favor, señor.
Al cabo de este periodo, después de las 40 semanas, se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso, no los cinematógrafos de Paracelso, sino los que escribieron su biografía,
sí,
no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experiencias. Pero se ha hablado, sí, de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde von Kufstein, ofreció allá por fines del siglo XVIII, 1780, una detallada reseña de los gastos de ingresos de su amo. Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. Y en el diario de su ayudante, Kammerer, relata con el mismo estilo seco asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz usado en las pelucas y también el método de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos.
Arranquemos por uno, maestro.
Y parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, ¿eh? Cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo.
Pero estaban con ropa.
¿Qué sí?
También.
¿Cómo
sí
se da cuenta?
Para mí estos no son rasgos señalados. Ser arquitecto no es un rasgo. En tu caso es una profesión. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto? No es sencillo reconocer a un arquitecto si es que el propio arquitecto no se presenta como tal. Usted va a entrar a una persona y dice, ¿qué cara de arquitecto? Hay algunas profesiones que sí permiten un reconocimiento, por ejemplo, domador. Usted entra un tipo con las patas abiertas y usted dice, este para mí que es domador.
Sí.
Pero son pocas, ¿no? Bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. Lo lamento.
Bueno.
Y en cada ocasión había que sellar los recipientes a donde los tenían guardados, porque los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar.
Al homúnculo que está en un frasco no le gusta estar ahí.
Bueno, como cualquier cautivo, por otra parte, ¿no? Conforme a su forma de encarar estos asuntos, querido Barton, a usted enseguida va a decir, ¿a usted le gustaría que lo encerraran en un alambique?
¿A usted le gustaría que lo encerraran en un alambique?
Bueno, yo estoy en profundo desacuerdo con esa forma de examinar los asuntos humanos. A saber, ¿a usted le gustaría? ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? Bueno, eso es lo que le pasa a las vacas.
Sí.
Y sí.
¿Es de vaca la
pelota? ¿Qué quiere, que desaparezca la industria del cuero? Bueno, sí. Bueno, el caso es que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique, ¿no? Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, ¿no?, el monje, el cuarto de los homúnculos, mordió a su creador, el abad Geloni. El caso es que el conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas.
Los
mostró, sí. Hizo, no sé, una reunión y dice, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos, uno atrás del otro. Uno atrás del otro es un agregado mío.
Sí.
Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien parecían renacuajos. Bueno. Pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso, así que váyale tomando el peso. Parece que curaba a los pacientes, este conde Thum, con solo tocarlos.
Imposición de manos.
Imposición de manos. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig, en 1794, cuando se reunió en su sala, en una enorme sala. Había un gran número de pacientes que venían a hacerse tocar, ¿no?
Sí, bueno, curar.
Por el conde Thum.
Bueno.
Y este tipo, como eran muchos, les vendó los ojos a los pacientes. Trajo 4 o 5 ayudantes y empezaron a tocar por todas partes.
Bueno, ¿lo estaban entrenados los ayudantes o al tuntún?
El origen de la burocracia, señor.
Sí. Y por ahí uno se sacó la venda y vio que había varios tocadores y se armó un escándalo.
Yo vine a que me toque el médico, no los ayudantes.
Yo varias veces conté este episodio que voy a contar. Un día, hace ya algunos años, bastantes años, pero no tantos, me dijeron que venía un cierto médico de las Filipinas, muy famoso, y que con varios meses de anticipación había que sacar turno para ir a una reunión donde el tipo justamente los iba a tocar a todos.
¿Años 70, 80? Por ahí.
80 largos.
90.
Sí, 90. Se trata evidentemente del mismo médico. Y me cobraron, ponele que fuera hoy, 1,000 pesos.
Claro. ¿Mil más? ¿Usted paga 1,000 para hacerse tocar por un filipino?
No, es que el tipo que me obligó prácticamente. Era, además, el dueño de la radio donde yo trabajaba, que me obligó. Me dice, no, vos tenés que ir a esto. No, pero ¿cómo voy a pagar 1,000 pesos para ir a un médico? Hay que estar loco para pagar 1,000 pesos para ir a un médico. Bueno.
Un psiquiatra.
Dice, no es un médico, es un mago. Dije, bueno. Y le di los 1,000 pesos.
¿Usted tenía alguna enfermedad, alguna dolencia?
No, eso es lo peor. Bueno,
no tenía que decir.
Claro, no tenía ningún. Entonces empecé a pensar todos los meses, pues faltaban muchos meses. Y digo, ¿qué le puedo decir que tengo a este tipo? Sí. Y lamentaba, digo, qué lástima que ya me curé de tal cosa.
Salí a tomar frío a ver si se enfermaba. Ya.
Bueno, y al final, por suerte, me agarraron como una especie de conjuntivitis.
Bien.
Y fui.
Sí.
Y había tipos que realmente tenían enfermedades serias. Yo, ¿y vos qué tenés? No, le digo, no veo nada.
Claro, había que exagerar un poco.
Y había de decir. Un amontonamiento, que esto no era nada. Sí. No, en serio. Todo siendo unas colas de horas y horas. Y el tipo atendía en una especie de pequeña habitación. Primero nos hicieron, juntaron en un lugar enorme, una música, todos medio al oscuro, om.
Era la sala de espera.
Sí. Después empezamos a pasar largas horas, ¿no?, de espera. Y el tipo atendía en una pequeña habitación y vos entrabas, tenías que cerrar los ojos. Y cuando el que salía, entraba y salía. ¿Tú?
¿Usted miraba a los que salían a ver,
sí,
cómo salían?
Sí, claro. O sea, salían así, ¿no? No te pasó nada, me tocó, pero Tengo un ardor donde me tocó. Sí, a ver, acá me tocó. Uy, mirá, dice, una marquita tengo. Ay, mirá la fuerza que tendrá este hombre, sí, bueno. Om, sí. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo voy a sentir, bárbaro?
Qué nervios, aparte, que estaba esperando, con semejante expectativa.
Y yo miré.
Sí, sí. Con conjuntivitis y todo.
Y yo miré, con conjuntivitis y todo, miré.
¿Y qué vio?
Y el tipo tenía una cañita en la mano.
¿Cómo? No. ¿Una qué?
Tenía una cañita entre los dedos también. Claro, el tipo estaba sentado ahí.
Afilada.
Un poquito afilada. Te raspaba, decía como un ardor. De milagro no contaminó a media ciudad de Buenos Aires. Estaban ahí artistas argentinos, intelectuales, ¿no? Con la superstición que los caracteriza, imagínense. Y me fui. Fui, después me preguntaron. ¿Cómo te fue? Bien, le dije yo, qué bien.
Hale una pregunta. ¿Le tocaba siempre en la misma parte? Si usted el problema lo tenía en los ojos.
No, a todos le tocaba, creo que en la mano.
Sí. La mano.
Y la mano, la mano. Y tampoco creo que te preguntaba lo que tenía. ¿No? ¿Para qué? No. Este tipo lo mismo, pero no importa, no estábamos ni siquiera hablando de él. El conde Thun certificó la existencia de los homúnculos aquellos de Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, crecían poco porque nunca tuvieron más de 15 centímetros, se tornaban cada vez más rebeldes y molestaban al conde Kufstein y al conde Thun, que se había incorporado al grupo, con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Y con pedidos de liberación que estaban totalmente justificados. ¿Cuánto tiempo más me vas a tener aquí, oh conde Kufstein?
¿Cómo incorporaron el idioma
sí.
tan rápido?
Me imagino la voz agudita.
Sí. Sí, ¿cuánto tiempo más me vas a tener aquí, oh conde Kufstein?
Es el inglés.
Y los tenían, me imagino, en una campana sanguchera.
Y sí,
claro. Como...
Este tenía el tamaño de una ardilla.
Claro, como si fueran pebetes, qué sé yo. ¿Qué otro lugar más cómodo para tener un homúnculo? Bueno, el tipo hacía una reunión, ponía 10 campanas sangucheras, como en las pizzerías de casero, y abajo el homúnculo apoyado en el vidrio, me imagino, con la nariz un poco chata, y quizás haciendo gestos obscenos a los amigos del conde Kufstein que se le acercaban. Bueno, yo haría lo mismo. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe a dónde fueron a parar. Quizá el conde los tiró. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, los destruyó, accediendo a ruego de la esposa, que consideraba que todo aquello era un sacrilegio. Le habrá dicho a la noche... a la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Es decir, era un tema filosófico el de la esposa, no de conmiseración. Entonces todas las noches lo fastidiaba a Kufstein. Estaba durmiendo el tipo, che, Kufstein, decía el tipo. Destruí esas creaciones, etcétera, etcétera.
Comprate unos simonquis.
Y el tipo no podía dormir. Y una noche se cansó, se levantó. Me imagino, todo legañoso y arrastrando los pies. Se fue donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, qué sé yo. No sé. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira. Que en realidad los homúnculos hayan sido, como sostenían algunos escépticos, sapitos disfrazados. O monitos con traje de rey. O como dice usted, simonquis. Así que eso es todo lo que tengo que contar sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente yo no creo, ¿no? Además, qué poca utilidad que le daba el conde Kufstein a esos homúnculos.
Sí, porque le podía haber fabricado una casa en miniatura.
Sí, o hacer algo. Personas más industriosas
hubieran utilizado los homúnculos para cultivar la tierra, sí, para higienizar cañerías, etcétera.
Una defensa para Boca Juniors, algo
sí,
así.
Muy pronto iba a empezar la revolución industrial, hubieran sido mano de obra barata, sí, yo qué sé. No hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada tres días. Claro, me va a decir, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza.
De verdad.
Bueno, es por eso que no se siguieron haciendo.
Laburo como duende, en el bolsón, por ejemplo.
Sí.
Por ahí, para que la gente se saque fotos.
Es que no estaba tan, bueno, tan desarrollada la industria del engaño. No era tampoco soplar y hacer homúnculos, ¿no? En cuanto a construir una rosa de las cenizas de la propia rosa, no es más que un embeleco, ¿no? La perra termodinámica se opone a todos esos sueños de resurrección. Pero, sin embargo, quizá hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, de este carácter fatalmente poético de todo lo que sucede, ¿no? Estamos condenados a la rima, me parece a mí. Lo que pasa es que a veces no conocemos el verso anterior. No sabemos con quién rimamos. Somos una terminación fácil, lo que se llama un ripio. Pero, como nuestra vida es tan corta y no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos versos más arriba y que nosotros venimos a justificar, tal vez, esto que estamos diciendo, no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse o a pensarse hace tres o cuatro siglos. Pero no sabemos, no lo sabemos. O si no, como creo yo, todo no es más que una ocurrencia casual, hija de un universo casual. De todo esto hemos ido a hablar a la discoteca.
Oh. Es un tema interesantísimo, es el tema.
El discotecario, dijimos, todo
no,
esto.
El discotecario siempre son cosas así comunes, pero esta historia...
Le preguntamos sí, si tenía... Él era es un poco homunculesco, por decirlo así, ¿no? Bueno, hablamos un rato y me dijo, mire, lo que se dice un disco de hombres creados de la nada y que midan 15 centímetros, no tengo nada.
No, sí, no va a haber.
Pero en cambio tengo tangos de flores, muchísimos.
Sí.
Y elegimos el tango Flores Negras. Después de todo, las flores que salen del alambique de un alquimista tienen que estar un poquitín tiznadas. Y entonces, vamos a escuchar Flores Negras. Quizá la música es un poco el espectro de algo, no sé de qué. Pero si algo se parece a un fantasma es la música. Usted quiere agarrarla y no puede, pero evidentemente existe. Usted quiere señalar su costado izquierdo y no puede, pero evidentemente es una entidad que tiene una gran potencia. Así que escuchemos ahora Flores Negras en la interpretación de Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ricardo Delgado, economista y director de Analítica Consultora. Tu impresión acerca de esta disparada que tuvo el dólar blue.
Los argentinos algún día vamos a tener que pensar en pesos, y para pensar en pesos vamos a tener que tener instrumentos financieros que nos permitan pensar en pesos. Hoy cualquier rendimiento en nuestra moneda rinde menos que la inflación, eso va a ser muy difícil que el dólar no siga siendo el activo fetiche en términos financieros de los argentinos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, 20 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 60%. Organismos de derechos humanos afirman que el gobierno quiere impedir que se manifiesten con motivo del 24 de marzo. Así lo expresaron las agrupaciones que participan del colectivo Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, que hoy realizarán una conferencia de prensa a las 12 en el Hotel Bauen. Ese día se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Una infección y no gripe A causó la muerte de las 12 enfermeras en Areco, así lo aseguró la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, que denunció que el gobierno provincial mintió sobre los motivos que provocaron la muerte de las dos trabajadoras. Las mujeres fallecieron en el hospital de esa ciudad. Explicaron que se trató de una infección que causó una bacteria alojada en los tanques de agua del establecimiento. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 9.235, 9235. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 2.159, 2159.
Deportes.
Fútbol. Boca goleó a Excursionistas 4-0 y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se jugó en el Estadio Bicentenario de Resistencia, en la capital chaqueña. Nicolás Blandi en dos oportunidades, Lucas Biatri y Pablo Ledesma de penal marcaron los goles del conjunto Ceneice. Cielo despejado en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas la temperatura, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Gente, edición extraordinaria desde Roma. La histórica asunción del Papa argentino. La emoción de Francisco en la Plaza San Pedro. Su mensaje de sencillez y austeridad. El verdadero poder es el servicio. Y toda la intimidad del encuentro con la presidenta. Fotos únicas y exclusivas del Papa que conmueve al mundo. Cristina y Máxima, lejos del protocolo, ambas se emocionaron hasta las lágrimas durante la misa. Y la casa de Francisco. Te mostramos cómo vive hoy en el Vaticano. Gente, edición histórica de colección.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 9 de la mañana, Sandra Russo está en Del Plata.
Vamos a conversar ahora con referente de los sacerdotes en Opción por los Pobres, con Eduardo de la Serna.
El rol de la iglesia como tal es mucho más grave que la vergüenza.
Por supuesto.
No es lo mismo Plaza que Peimatesta, Innova, Caramur. La estructura jerárquica de la iglesia tuvo un papel bastante lamentable. Fue la teología que sustentó la dictadura mexicana. Creo que no es la misma la actitud de Bergoglio que la actitud de otro.
Sacerdote en Opción por los Pobres, Roberto Mural.
Bergoglio es un hombre que reflexiona desde los pobres. Por eso yo estoy muy contento. No creo que un papa que conoce palmo a palmo la Argentina vayan a pensar en otro opus. Este hombre no comulga con ese tipo de derecha.
Déjamelo pensar. Con Sandra Russo. Los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Llega para ti Anticipo Colecciones. 548 páginas con las últimas tendencias para este invierno. Un brief de moda para que siempre sepas qué ponerte. Tachas, azul Francia, tigre manía, escocés, cuero, camuflado, flecos, botineras, taller de lentejuelas, metalizados y más. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Resérvala.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Hoy estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex ESMA. Y la semana que viene sí estaremos en el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963. ¿Usted bueno, tiene algo para decir ahí?
Sí, ahora tenemos una invitación a ver una obra de teatro, que es ¿Para qué vamos a hablar de la guerra? Con dirección de Román Podolsky, actúan Marena Figó, Claudio Dapasano, Nacho Babasori. ¿Esto dónde es? En el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. La obra ¿Para qué vamos a hablar de la guerra? Es una adaptación de La Strada. Zampanó y Sensomina. La obra de Kelly.
Señoras y señores.
También sí. A Lucía de Tucumán, que es un grupo de geólogas.
Mire.
¿A dónde están las geólogas?
Allá. Tenían cara de geólogas, sí. Como el arquitecto, sí, el homúnculo, sí. Arquitecto.
Están, sí, venían con unas palas. Y recitando, sí. Cosas como cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Moviendo placas tectónicas.
Sí, sí. Bueno, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Con permiso, voy al baño. Nuestra habitual sección destinada a mantener el baño en condiciones óptimas,
sí.
Y mejor todavía en renovar el baño para dar envidia a nuestras amistades cuando nos piden permiso para pasar a los lugares excusados. ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza de nuestro baño?
Sí, porque el baño,
claro, y si alguien nos pide permiso le decimos no, no hay baño.
Sí, sí.
O lo están usando o algo.
Pero si vive solo, ¿cómo? ¿Quién lo está usando?
No importa, pero uno tiene vergüenza, sí. De mostrar el calamitoso estado del servicio. Vamos a ver qué dice aquí. Son instrucciones para remozar el cuarto de baño. ¿Qué precios? Dice uno. Pero tome nota de estas ideas y atrévase a soñar. Por ejemplo, adiós al vanitori.
¿Por
adiós.
Qué? Me lo compré.
¿Qué es el vanitori? Artículo primero.
El vanitori es una. Es como un lavarropa, pero con para lavarse las manos arriba.
Lo que hay abajo.
Lo que hay abajo son dos puertas y no tiene fondo. Están
abajo
los azules.
Es la pileta.
Sí.
Bueno, en mi caso, nada.
¿Por qué adiós al vanitori? ¿Hay que
sacarlo? Porque está podrido, señor.
Ah, sí.
A mí se me ha echado a perder el vanitori. Hay distintas variantes para guardar las cosas. Por ejemplo, sí. El piso.
No, un armario puede hacer.
A mí me gusta el estilo. Hola, ¿qué tal? Rústico.
¿Rústico en qué sentido?
Mediterráneo.
¿Usted tiene una idea de la rusticidad? No anduvo por el conurbano.
Es decir, estantes de madera,
sí.
Lijada.
Ajá.
Y ahí pongo los toallones, pongo todo a la vista.
Cuidado con eso, cuidado, sí, porque esa madera que usted dice...
Lijada.
Lijada.
Sí, sí.
Con las toallas, digamos, raspositas...
Sí.
Le puede levantar astilla.
Por eso la lijamos, señor.
Sí, pero igual.
¿Cree que somos estúpidos?
Con esa, se esa
seca,
toalla. Con
la, ha pasado un muchacho también por hacerse el gracioso, el que está...
Sí, adolescente, estaba en la...
Claro, ya, quiero tener un baño rústico. y puso unas tablas así nomás de pinotea.
Sí.
¿No es cierto?
Es Juana Molina.
Sí, vos. Estamos acá haciendo el programa y estamos hablando justamente de vos. Ahora enseguida te llamo, sí, lo de las toallas. Me llamó enseguida porque sí. se dio cuenta que estábamos hablando de él. Puso unas tablas de pinotea así nomás, las toallas arriba. Muy bien, todo muy lindo. ¡Ay, qué lindo! Qué
rústico.
Lindo. Rústico, rústico, rústico. Se fue a bañar, sacó una toalla, hizo así por la espalda, se clavó una astilla.
Ah, no le digo.
Tuvo que ir al hospital Pirovano, no se la podían sacar.
¿De qué tamaño la astilla?
No, no. No importa el tamaño. Es hasta dónde se la metió.
Le tocó un nervio que es el responsable de toda la movilidad del omóplato.
Claro. Justo le dijo...
¿Del omóplato? De
¿sabe qué nervio le tocó? El que te mueve el omóplato.
El responsable
el tipo que
todo...
hace cualquier movimiento, pero siempre así. Sí. El empachado, le dice. Sí.
Sirve para levantar canastos, todo eso, pero...
Bueno, pero eso debe... ¿No se lo extrajeron?
Se lo extrajeron, pero el nervio le quedó...
Claro.
Le quedó atrofiado.
No, atrofiado no. Le quedó que él no lo domina a voluntad. Y por ahí se mueve solo el nervio.
¿Qué?
Y él está en cualquier momento y hace... se le mueve el omóplato. Pero no importa eso. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de cómo hay que decorar el baño. Primero, el verdadero baño rústico no tiene azulejo.
No.
No, eso bueno.
Pared y pintada. Pared.
No, bueno, pero cemento alisado.
También.
Piedra, lajas de Mar del Plata. Yo voy a Mar del Plata, me robo lajas del piso.
Bueno.
De las veredas, me robo para el baño.
Piedras históricas, adoquines cortados.
Todo eso. Lo...
Todo, en la pared misma del pared. Baño. Usted le pica, en el baño le pica por ahí.
Sí.
Se rasca contra la pared.
Sí, pero se va a cortar, ya tiene una astilla, mire el omóplato bueno, como le quedó.
¿Toallero? No.
¿Qué?
Clavo. Toalla.
Sí, pero... ¿Y saben también lo que queda muy bien? Troncos traídos de la Patagonia.
Ah, sí.
¿Por qué va hasta la Patagonia?
Yo me hice traer dos. Dos troncos de la Patagonia que usted lo ve y dice, qué picardía.
Que por ahí están en un río de deshielo, el agua los va llevando contra las piedras y eso va a generar una erosión que queda sí. prácticamente el tronco lijado.
Sí, no lo tiene que andar lijando usted.
Sí, pero los se los tiene que traer de la Patagonia.
Los pone con una maceta o algo y quedan como percheros naturales. Usted saca el pantalón, lo pone en el tronco.
Y usted, por ejemplo, viene alguien de visita y dice, ¿puedo pasar al baño? ¿Cómo no?
Sí.
Y pasa y a la salida, usted lo mira como diciendo, ¿habrá notado el tronco que me trae? Y si no le dice nada, usted le dice, ¿cómo? No me decís nada del tronco que he traído de la Patagonia.
Pero por gente como usted, tenemos la Patagonia talada.
No,
esto no hay que cortarlo, lo trae el río. Como
el pero si el río no llega hasta
usted
acá.
No oye, señor.
No llega hasta acá,
yo voy
señor.
Voy a la Patagonia, lo primero que hago es me pongo al costado del río esperando que.
Claro, lo trae
que venga un tronco.
No le vienen troncos.
Le pregunto
justo para el baño.
Pasa muy seguido tronco. Y dice, ¿cómo para qué? Es como para poner en el baño una maceta, sí. Eso, cada 5 días. Pero hace mucho que no pasa uno, ¿eh? Los paisanos son como la propaganda esa de Villavicencio, ¿eh?
Ah, sí.
O a la chica.
Es un paisano que a mí si me contestan así.
Sí.
No le explica que me mucho. Está cargando.
Ahora, ¿no es más fácil?
Esta agua es pura, pura, no es corriente.
Pura pos.
¿Es agua corriente? Corriente. Corriente y Montevideo. ¿Esos son sus amigos? ¿Amigo?
No ¿No es más fácil pasarle la lija?
No es más fácil pasarle la lija.
No, que se tiene que ir hasta el río.
La naturaleza tiene un efecto... Claro. ¡Ay! Que hay que poner una cara así y hacer como que no.
Acá, uno viendo este tronco, ve años de historia.
Sí.
Y la erosión natural,
sí,
del agua en las piedras.
Yo solo.
Y es como tener un fragmento del sur argentino dentro del baño, y los tengo a la venta. Son dos.
No, bueno, sí. ¿Usted vende los troncos?
Sí, traje dos en el baúl del auto. Lo estoy vendiendo, por eso.
Bueno, pero también se pueden poner. Hay otros estilos de baño. Por ejemplo.
No, acá solamente baño rústico, señor. 42.
No, espere un poco. Ahí me gusta el baño minimalista.
Ah, minimalista, no tiene nada. Nada. Las
cosas pequeñas.
Pelado.
Es una pieza vacía, entra
sí, pelado. Que usted nada. Pregunta, ¿dónde están las cosas? Sin
nada. Nada.
Blanco, impoluto.
Como, como el baño de los ranchos de La Pampa, que es La Pampa. No, mire, yo dentro, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Dentro de esa rusticidad, tengo algunos adelantos así de gran tecnología. Por ejemplo, secamano.
¿En su
¿Con
casa?
Viento. Con viento, ¿cómo? Sí, señor.
De la Patagonia también lo trajo.
Lo traje, son vientos patagónicos.
¿Y cómo los trajo?
No, es un viento que se produce mecánicamente, pero le pongo algunas hierbas patagónicas.
Ah, para que quede
viene con aroma, con aromas patagónicos.
¿Puedo decirle algo?
Mire, qué sí. curioso.
Me encantan los secadores de viento de manos.
Sí.
Pero estuve haciendo un estudio y las manos mojadas a la intemperie tardan 30 segundos en secarse y con el secador de mano 29 y medio. ¿Por qué tan poco se reduce el tiempo? Es casi lo mismo,
Sí. Tiene razón. Es más, si usted toma la precaución de secarse, como hago yo, ¿no?
Sí.
Las manos en el bolsillo. Y gana 20 segundos. 10 segundos tardo yo. Me meto la mano en el bolsillo,
sí.
Incluso con un aire de preocupación.
Sí.
Las saco secas.
Bueno, pero usted es el que vino a defender el secador de mano.
Para afuera.
Ah.
Son cosas que yo digo para quedar bien con el comisario.
Le hago una pregunta porque también estoy justo construyendo y estoy en época de definiciones de cómo lo hago.
Sí.
Jabón líquido y vertedores. ¿Hay?
¿Qué es esto? Pongámonos de acuerdo qué es esto.
¿Hay es una pregunta o un lamento?
Yo veo este local también puesto, sí. Y, yo, y me imagino que ustedes son los que tienen algo que ver acá.
El jabón líquido tiende al desperdicio. Viene la gente, lo empieza
sí.
a golpear, vuelca más de lo que usa, ¿me entiendes?
Es cierto que el sólido es lo mínimo.
El sólido no lo sacás tan fácilmente.
Claro.
Sí, de varias veces.
Sí, pero usted deja.
Mucho para desperdiciar. En cambio el otro... ¿Para qué?
Pero en el sólido o en el jabón de pan.
Ah, ¿de pan? Ahí?
No, en el pan de jabón.
Excelente sí. fragancia sería, ¿eh?
Usted
yo
deja...
Yo a veces pongo un pan en el... Buenas tardes, en el baño, como...
¿Decoración? ¿Cómo
como
qué?
Y no, hoy preguntamos por los panaderos. Y
sí.
No me acuerdo por qué, pero como un símbolo.
Bueno, señor, sí, símbolos de qué no sabemos, ¿de qué?
No, del pan.
Ah, bueno, o sea, un pan.
Es una metáfora tan cercana que es inútil.
No, usted si utiliza el jabón sólido, deja átomos de su mugre en ese jabón.
A mí tratame bien. Porque...
Y se lleva. Se lleva átomos de la mugre de la señora.
En eso tiene razón, ¿eh?
Yo lo
porque
que noté...
Yo veo gente que... Le da, y después queda como una cosita arriba del jabón.
Sí.
Y no le dan un poco de agua para limpiar el jabón. No. Ni hablar de los pelos.
Bueno,
justo yo tengo ese problema, pierdo el pelo.
Sí, yo también.
¿Y pero qué? ¿El jabón lo pierde? ¿Por qué no lo pierde en su casa?
Me enjabono todo el cuerpo.
Claro.
De repente...
O la barba.
Claro, la barba.
¿No?
Uh-huh. Bueno, pero el jabón del baño...
Yo tengo mi novia, discúlpeme que sea autorreferencial.
¿Es peluda?
No, pero se le cae el pelo, se le cae.
Claro.
Ah. En realidad, soy casado también.
¿Cómo también?
Estoy... Discúlpeme no, que haga una confidencia así.
No, bueno, no importa.
Si no, ¿cómo explico el tema del jabón?
Pero señor...
Bien.
Recién lo conozco y ya me estoy enterando de esto.
Tengo un amante.
Pero señor...
Esta chica, esta amante,
pero...
se le cae el pelo, se le cae. Entonces, yo vuelvo a mi casa con pelos cuyo origen no puedo explicar. Porque incluso son de distinto color al de mi señora esposa.
Oh.
Entonces, mi señora esposa se apersona... y se ubica frente de mí y ve unos pelos que son de otro color al de ella y me dice, ¿cuyos son estos pelos?
¿De quién son?
Exactamente. Y yo no sé, no puedo explicar esto. Y le digo, no puedo explicar el origen
no, de estos pelos. ¿Cómo, no va, cómo va a decir
para
eso?
Para evitar una discusión.
Pero tiene que inventar. Pero es peor, la enardece eso.
¿Cómo va a decir
es
eso?
Es como tirar el nasta al fuego.
Entonces...
Tiene que dar una explicación o que sea...
Por eso, tiene razón usted, los panes de jabón, no. Jabón líquido, que no queda ningún pelo, señor.
Le hago una pregunta.
Sí.
Esponja natural.
Sí, con semilla.
Marina. ¿No? Marina, de origen marino.
Sí.
¿Hay?
Hay. Esto, así como lo ve, con esta forma...
Ajá. Es un cenicero.
No, esto, señora.
Bueno.
Que parece un choclo.
Eso le habrán dicho.
No me digan que es un...
Es una esponja natural.
¿Marina?
Sí, hay pescadores de esponjas.
Marina viene más tarde.
En los mares del sur, que aguantan 20 minutos abajo el agua. Y después lo sacan con la esponja en la mano.
Pero usted se pasó una de esas.
No, yo necesito algo muy abrasivo.
¿Una de cuáles?
De esas, de las esponjas marinas.
Sí. No, yo uso esponjas tinco de plástico.
Esa es muy parecida a la virulana y eso...
¿Con qué ventaja te va a pasar eso?
La fricción.
Por eso yo decía que ponía un pan.
Claro, sí, se parece.
Yo he visto y ahora me dicen que no era un pan, era una esponja.
Era una de estas.
Claro.
Que usted se fricciona, le sale. Se le abren los poros.
Sí, pero
hay.
Se le abren poros y agujeros.
Quedan restos de piel.
Sí, escamas.
Desechos de piel. La piel se reemplaza varias veces a lo largo de la vida.
Sí. Prácticamente de la persona que éramos a los 20 años no queda casi nada. Bueno.
Nada.
O nada.
Nada.
Así que no te voy a pagar.
Por lo tanto es necesario remover la piel.
Sí.
Para que aparezca la nueva. Abajo.
Y si no está todavía, si no está lista.
No
todavía.
Le creció. El tipo sangra y sigue bañándose.
Bueno, última pregunta. Cuadros. Cuadros en el baño, ¿está bien visto?
Sí.
Muy bien.
Porque
en general tienen que ser cuadros o del Renacimiento para un baño...
¿El Renacimiento de quién?
Un baño tirando a clásico o directamente al cubismo.
¿A quién?
Al cubismo.
Yo lo que quería, dado que el baño es pequeño y... Es cerrado, porque es de un departamento. No quiero dar...
¿El baño abierto?
Sí, cerrado. Es un baño.
A mí me querían vender un... ¿Cómo se llama? Un loft.
Un loft.
No. Claro, que es con baño abierto.
No.
Sí.
No.
Se tira el agua así de la saca de la
ley. No, que uno está ahí, por ahí hay una fiesta. En su propia casa. Uno está ahí.
Sí, una mampara.
Una mampara.
Sí.
Y yo tengo un poco de claustrofobia, entonces el baño tan cerrado.
No,
tan
yo siempre dejo la puerta abierta, tiene razón.
Aunque
contrariamente
sea un cuadro,
a lo que dije hace unos minutos.
Quería un cuadro que emule una ventana.
Ah, bueno, entonces se la podemos pintar, señora.
Y que dé a un paisaje a elección.
Patagónico. No. Para que le haga juego con el tronco.
No, ciudad.
Ciudad, París.
Ciudad.
La Torre Eiffel.
¿Y dónde está el departamento?
En Lugano.
Pero en Lugano, que se vea la Torre Eiffel es muy ficticio.
Pero vos le engañás a tu novia, sí. Te voy a llevar a mi departamento y le vendás los ojos. Das un poco de vuelta para que no se dé cuenta.
Sí, varias.
Entrás, mirá por la ventana. Dice la mina.
París.
Sí.
Pero es de día ahí. Bueno, en esa ventana.
Bueno, no se te puede engañar nunca.
Mire, los últimos detalles porque tenemos que ir cerrando.
Sí, vamos redondeando.
Tenemos que ir cerrando.
Si me permite la expresión.
Le hago una pregunta. Agua.
Ah, tiene que tener agua, sí.
No, digo para llenar la caramañola.
¿Qué número tiene? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
El ministro de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿cómo está viendo toda esta repercusión del Papa argentino?
Bergoglio siempre estaba interesado en las cuestiones sociales. Sí, he tenido conversaciones bien. Y bueno, colazos que ha habido con el gobierno, más que con Cristina Kirchner, han sido con Néstor. Yo los atribuyo a un fenómeno mimético, ¿no? Mimesis, los objetivos estratégicos de los dos en cuanto a política social son muy distintos. Y lo que sí creo que tienen tácticas que pueden ser distintas. Cuando dos personas que parecen mucho, chocan, y en eso se parecían bastante los dos enamorados de su táctica.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Hola, soy Claudio Villarruel.
Hola, soy Bernarda Salud.
Desde abril vamos a estar todos los mediodías en Del Plata.
Porque detrás de lo que vemos
hay más información,
hay otros protagonistas,
hay mucho humor,
hay distintas realidades y menos apariencias.
Y sobre todo, estás vos.
En abril arranca Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Un programa con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Llamá ya al 0810-222-444 y consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, Silvina está en la primera fila con su hija Florencia, de 10 años, viene por primera vez. Nos dio estos chocolates que están aquí.
Ya no están.
Los estamos comiendo.
Ya no están.
Así que gracias. Negro, hoy dejé a mi novio en casa y te traje a mis amigas.
¡Epa!
¡Sami!
Esta noche salimos a conquistar el mundo. Se quiere sumar, dicen los ingenieros Caro y Namor. ¿Namor? ¿Sí, Namor? ¿Eh? Se fueron. Sí.
Ahí.
Dicen que sí. Sí. Creí que era arquitecto por el aspecto. Bueno, toma, Aguile, léete algo.
Barton, ¿qué? Te escribo con letra bien grande. Me encantan tus historias. ¿Para cuándo un libro? Con anécdotas de tu vida.
Sí. Eso, día por día. Primero de enero. Y así.
Te quiero.
Mire, la misma Silvina, todos Silvina. Los mensajes son de Silvina.
Una genia, ¿dónde está?
Ahí está, usted.
Dice que está haciendo la vereda nueva y que tiene el cemento fresco. Y quiere que usted le ponga las manos, Dolina.
Escuché solamente lo último.
¿Vino el sordo hasta aquí, hasta Espacio Memoria, o no vino? Y ya llega, a Espacio Memoria, nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor, Martínez Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Maestro, le piden Corazón de Papel.
Oh, mire, Corazón de Papel es un tango de Cátulo Castillo. Muy raro, Yo no sé si me va a salir. Tiene la letra un poco... un poco sentimental. Tipo.
Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores lavaste en mi muñeca vestida de pierrot, y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste: pobrecita, no tiene corazón. Tus manos diligentes hurgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo de papel, un corazón le hiciste, un corazón pequeño que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de pierrot, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos, pues sé que para siempre no habrás de serme fiel. Muñequitas de trapo, corazón de papel.
Muy bien, maestro.
Para la abuela Lina le piden Barrio Reo, maestro.
No lo sabemos.
No.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye el cuaqueo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
Amanecida. Le piden La Amanecida.
La Amanecida. La vamos a hacer los cuatro.
Bueno,
¿qué cuatro? Somos un conjunto de folclore.
Para el trío sin nombre le piden Muchacha Ojos de Papel.
Muchacha Ojos de Papel. Sí, la vamos, ¿qué otra hay? La vamos a hacer.
Ninguna más.
Pero,
hay.
No. Porque empezar con esa.
39, mi preferida. 39. Esa.
Peor todavía. Peor. Con las más livianitas, señor.
Bueno.
William Works It Out.
Muchacha, no, muchacha.
Bueno,
entonces, bueno, ¿qué queda?
Tanto lío al final.
No me empujes a mí.
Todo duerma, derrumbaré en polvo. sometiza, cuando todo duerma, te robaré un
color. Bueno, vamos a hacer We Can Work It Out ahora.
Sí, sí, porque pelé la babosa.
Peló babosa. Cuidado porque hay cotorras y sí, cuando aspire sí, puede llegar a aspirar un insecto y morir.
Cena de él, digas.
Percusión hacemos nosotros, ¿no? Percusión.
Haga, sí, haga, haga. Disponga. Excelente, excelente.
En sus marcas.
Va.
Bueno, vino Rodolfo Falsetti para hacer 39.
Rodolfo Falsetti.
¿Está por ahí?
Ahora, sí, sí. Quiero destacar la participación en la percusión, ¿eh? Sí. Impecable.
Claro. Un aplauso, sí.
Unos percusionistas polacos que vinieron.
Dicen que Gillespie trajo la trompeta.
¡Vamos!
Que no la ha dejado.
¿Viste? No, ¿viste después?
Bueno.
Bueno. Debemos marcharnos, agradecemos a la gente de Espacio Memoria, vengan a visitar este lugar que está resignificado, absolutamente este lugar que fue del horror, resignificado en este Espacio Memoria, y ahora sí nos vamos, nos reencontramos.
Queremos agradecer a la gente, hemos pasado un lindo momento.
Sí, señor.
Los lugares son la gente, no los lugares. Uno no puede estar enojado con los edificios. Uno está... enojado con la gente que hizo cosas en los edificios. De manera que esta noche la hemos pasado muy bien. Aquí ha corrido un viento de buena voluntad. Gracias a todos.
Nos vamos entonces. Ya viene Tiempo de Show por Radio del Plata. ¿Y nos vamos con los santos?
¿Para de qué?
Sí, bemol mayor.
¿Santos vienen
Viasati? Santos vienen Viasati.